Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Más aquí estoy, frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te proteger, esta fusión es irrompible.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Como cada semana te traemos un programa muy interesante en donde puedes encontrar esas cositas que pronto no sabías. Bueno, y con esa música de fondo, ustedes la escuchan y ¿qué se les viene a la cabeza? ¿De qué se acuerdan?
Tarzán.
De Tarzán.
Tarzán hermoso.
Ah,
pues dibujo sí, perfecto. Dibujo bien hecho.
Sí, Pau. Como dice la canción, en mi corazón vivirás.
Sí, total.
Lo dice el señor Finn Collins en sí, ya lo dijo Paola. Tarzán, la película animada del año 99 de Disney. Y bueno, con esa canción les damos la bienvenida. Bueno, Paola, bienvenida, ya que estás ahí como emocionada con el tema.
Hoy estoy contenta, feliz. Bueno, como cada semana, la verdad, no puedo negarlo. Pero la verdad, yo espero que se queden súper conectados porque el tema que les traemos hoy es, pues, para cerrar esta hermosa sección. Bueno, no sección, temática.
Temática, temporada.
Temática y temporada.
Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Mauricio. Muchísimas gracias. Hola, equipo de trabajo. Para mí siempre va a ser un gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, recordándole a nuestros oyentes que este programa es de ustedes y para ustedes.
Paola López, ¿cómo estás?
Excelente, Mauricio. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hoy les tenemos una temática exquisita.
Sí, claro. Como todas las que hemos hecho. Señorita Gima Corredor, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Mauricio, bien. Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Y como dice Las Paolas, un tema hoy muy interesante y cerrando esta temporada.
Las Pau.
Las Pau. Sí. Grupo Las Pau.
Peligroso.
Pues bueno, sí.
Pau.
Ya dándole esta pequeña introducción al programa, pues bueno, arranquemos.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, sí, ya como lo veníamos diciendo, en nuestro último programa de temporada, que son películas basadas en hechos reales, pues en esta ocasión te traemos una película que igualmente es de un libro homónimo. Y que, bueno, relata la, no sé si es la tragedia, el milagro, lo han llamado de las dos maneras. Y es algo que, bueno, hablaremos más adelante. En esta ocasión les traemos la película Viven, el milagro de los Andes, en donde relata la historia de un grupo de jugadores que, bueno, tuvo que pasar una serie de sufrimientos, de obstáculos, bueno, casi inhumanos. Y bueno, vamos a entrar en materia, como siempre. Vamos a montarnos en nuestro DeLorean del tiempo y arranquemos.
Vámonos.
Vámonos con nuestros combos.
Y sea solo mía, los besos en tu cuerpo serán mi poesía.
Bésame, háblame al oído y demátame. Recorrer tu cuerpo es un placer. Todo de ti quiero conocer. Atrévete y
bésame, háblame al oído.
Flashback. Pues sí, queridos oyentes, hoy vamos a hablar de esta película tan hermosa y tan real como fue Viven. Y pues el tema central de esta película de alguna manera relata un tema del canibalismo. No sé si ustedes han escuchado el concepto de canibalismo, creo que es algo popular, que es el acto de
comer carne.
De comer carne
humana. Exactamente. Que uno pensaría que esto es algo que nosotros no, nosotros en nuestra razón no haríamos. Pues sí, realmente es algo difícil de imaginar que alguien tenga que recurrir a una situación como esta. Y gracias a Dios, ninguno ha tenido que vivir una situación de escasez que le lleve a tomar una decisión como esa de tener que comer carne humana. Pero hace más de 40 años hubo un grupo de personas que debieron hacerlo para sobrevivir. La historia de hoy, como decía Mauricio, se ubica en el año de 1972, específicamente el viernes 13. O sea, esa fecha como que...
Como un montón de coincidencia.
Digamos que una fecha maldita. Ah.
También está martes 13, ¿no?
Martes 13.
Todos los 13.
Todos los 13. Es como peligrosa esa fecha, ¿no? Así que no viajen. Pues sí, en esta fecha ocurre un grave accidente. Donde en esa época, en 1972, viajaba un equipo de rugby del equipo de All Christians Club de Carrasco de Montevideo. Ellos se encontraban con familiares y amigos y veremos en la película que ellos se van a estrellar. Hasta ahí les voy a contar hasta ahorita porque en el making of vamos a profundizar sobre el tema.
Mira precisamente, Pau, que 2 años después fue Pierce Paul Reed quien crea el libro Viven. Este que relata la tragedia de los Andes de 1974, en el que plasma toda la información que recogió a través de las entrevistas realizadas a los 16 supervivientes de toda esta tragedia. Todo esto dio trascendencia al acto, no en sí del canibalismo, sino al deseo de vivir y la supervivencia, así como lo relata en el medio abc.es.
Sí, y precisamente como para corregir de pronto el dato que dabas, es que la tragedia fue en el 72 y fue 2 años después que él hace, perdón, él hace el libro. Entonces es en el 74 que sale este libro, conocido como Viven, la tragedia de los Andes.
Precisamente el nombre del libro es el mismo nombre de la película.
Exacto, que es lo que precisamente yo les quería explicar. Entendamos como un dato para todos, el libro homónimo, pues cuando se hace referencia a este, es básicamente para hacer referencia a que una película, perdón, a que un libro tiene el mismo nombre que la película. Eso es un libro homónimo. Uh-huh. Y pese a que el libro fue creado unos años después, conocimos por el director que la idea de llevar la historia, o sea, no era llevar la historia en sí del canibalismo, de lo que sucedió ahí, sino como la historia detrás de todo, la fuerza de ellos, la valentía, porque tomar la decisión de comer carne humana es, o sea, literalmente estar desesperados.
Sí, ya llegar a un límite de lo que es la conciencia, el deseo racional, ¿no? De la persona.
Exacto.
Y no solamente eso, sino que como iban familiares, uno no saber si se está comiendo a algún familiar, al hermano.
Uy, tener que comer.
O a la mamá.
O a la mamá, no. Es que es tener que tomar una decisión, sí, como esa, y es de valientes. Y eso fue lo que de alguna manera él quiso también mostrarnos. No es solo el acto tan terrible, sino la valentía que tuvieron.
Claro. Y ya tomando como referente al superviviente Fernando Parrado, más conocido como Nando, y quien fue uno de los supervivientes, quien asesoraría al director para que desarrollara las escenas, y aunque partió de los testimonios de los sobrevivientes y del libro de Reed, este fue un sobreviviente también, Roberto Canessa, quien confiesa y reconoce que en la película se redujo la dureza del accidente y de la convivencia en las montañas.
Y es que, pues, si uno se pone a pensar, solo las personas que vivieron eso pueden llegar a dimensionar, pues, esa magnitud y plasmar eso en una película. Yo creo que es muy complicado, porque alguien que no lo ha vivido no puede plasmar todos los sentimientos, toda la cruda realidad que vivieron. Eso apenas es como una pincelada de lo que realmente sucedió.
Claro, tanto en el plano físico como espiritual, para conseguir salir con vida de toda esta situación. Como decía Roberto Canessa, Los actores son lindísimos y es muy respetuosa con la historia, pero es un dibujito animado de lo que pasó. Aún así, en la diversidad del ser humano, muchos me dicen, ¿fue tan espantoso como lo muestra? Disney para niños, no muestra nada, pero es una ventaja gigantesca a esta historia. Abre la puerta para que la gente ahonde en lo que ocurrió realmente.
Sí, pese a lo anterior, realmente esta película ha sido lo más cercano a una pues mejor producción y una mejor historia. O sea, el tratamiento en sí de la historia. Pero hay otros intentos en el cine que quiero contarles, pues si se animan a hacer todo el recorrido de la historia como tal, pues para que las vean. En el 2007 se crea una película que se llama La Sociedad de la Nieve o Stranded, I've Come From a Plane That Crashed on the Mountains. En 2006, A Life Back to the Andes. En 1993, pues precisamente Viven. En ese mismo año sale A Life, 20 años después, y en 1976, que es como la película, la primeriza, o sea, Supervivientes de los Andes, en inglés, titulada Survive.
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 Bueno, y algunos antecedentes de accidentes aéreos, o también de supervivencias, tenemos el vuelo 93, yo creo que muchos lo recuerdan. Está basada en la historia real de uno de los aviones del 11 de septiembre de 2001.
Así es, de hecho, que marcó, creo que un antes y un después, y marcó el inicio de siglo.
Claro. Los pasajeros luchan a fuerza contra los terroristas y ven como todo el drama que se vive en el aire y en tierra para confrontar a estos terroristas. Por otro lado, también tenemos Un Día para Sobrevivir, de Joe Carnahan. La historia de un grupo de trabajadores petroleros que se estrellan y se encuentran varados en Alaska y logran sobrevivir gracias a su ingenio, y también los acecha una manada de lobos grises hambrientos por el frío. Imagínense eso.
Bastante
complejo. Miedo,
tenebroso.
Bueno, y entre muchas otras tenemos La Hazaña de Houston, del año 2016. Es una película biográfica en la que el capitán, el 15 de enero de 2009, debe hacer un aterrizaje de emergencia en el río Houston.
Exactamente.
Salvando la vida de 155 pasajeros y de toda la tripulación.
Es verdad, muchísimas gracias, Pau, por esos datos. Y quiero cerrar esta sección, este combo tan delicioso, el de hoy. pues recomendándoles que pues también de esta película se han tocado obviamente en los libros, se ha hablado del tema, y mis recomendados serían precisamente del el libro en el cual se basa esta película, creada por Pierce Paul Reed, Viven, de 1974, y el libro que hizo el año pasado uno de los sobrevivientes, Roberto Canessa, que es uno de los protagonistas de nuestra historia, y él relata desde su propia perspectiva cómo vivió él, que creo que es más profundo y siento que nos puede llegar a impactar un poco más.
Sí, bueno, yo ya para cerrar esto, de todo lo que ustedes hablan, quiero que escuchen un audio. En este audio sale Nando Parrado invitando a ver el trailer de la película. Posteriormente sale el inicio de la película, Viven como tal, que es narrado por John Malkovich, que interpreta a uno de los sobrevivientes y aparece como uno de los narradores. Entonces, pues bueno, escuchemos
un ratito.
Dime tú qué piensas, déjame saber qué pasa en tu cabeza. Doy un paso atrás, esto te interesa, suficiente. No quiero quedar en ridículo delante de la gente. Yo me arriesgué una vez, nunca preguntaste quién era el que mandaba flores. Tus labios una vez, un poco acercaste.
Esta no es solo mi historia. Es la historia de 45 personas y 16 sobrevivientes. El 13 de octubre de 1972, Dios nos puso una durísima prueba en la cordillera de los Andes. Nosotros supervisamos personalmente la dirección técnica de la película Viven para que ustedes puedan apreciar en todo su dramatismo la terrible experiencia que nos tocó vivir.
Después de 20 años se analiza mucho y se recuerda a las personas y su heroísmo. El El milagro de los Andes, así lo llaman. Muchas personas comentan y dicen que si hubieran estado en ese lugar, habrían muerto. Pero no tiene sentido, porque hasta que uno vive una situación así, no se tiene idea de lo que haría al enfrentarse a la soledad. Sin la decadencia o una sola cosa material que prostituir te eleva hasta un plano espiritual de verdad, donde en realidad sentí la presencia de Dios, de ese Dios que me enseñaron en la escuela. Y hay un Dios que está oculto por todo aquello que nos rodea en la civilización. Es el Dios que conocí en las montañas.
Making of.
Bueno, como escuchamos en el audio anterior, creo que fue un acontecimiento muy impactante para todo este grupo de chicos. Como ya se ha mencionado antes, el milagro de los Andes, como también se le conoce, fue protagonizado por un grupo de estudiantes de un colegio católico uruguayo. Pues este era un colegio de niños bien, a los que pues nunca les faltó nada. Y como pues también se mencionó antes, muchos iban con su familia. No era solamente el equipo, era bastante gente la que iba en ese avión.
Hay que resaltar que Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, pues como miraron que el avión tenía tanta capacidad de sillas y todo esto, decidió invitar a su hermana y a su madre, y lamentablemente ellas dos fallecieron.
Pues como en cualquier partido, ¿no? O sea, cuando hay un evento especial, uno espera ir como con toda la familia, y más si es a otro país. Realmente pues no era nada raro y uno pues no pensaría que sería el último día.
Sí, y pues según lo que él relata en la película, su fuerza, su motivación era que decía, quiero volver a ver a mi padre, pues ya perdiendo a la madre y a la hermana.
Bueno, ellos se dirigían hacia un partido de rugby a la ciudad de Santiago de Chile, y ellos se iban a enfrentar al equipo de All Christian Club de Montevideo. No, ellos se llamaban los All Christian Club y se enfrentaban contra los All Boys de Santiago de Chile. Voy a dar como, digamos, una parte del testimonio que dio Roberto Canessa hace algún tiempo para la BBC. Pues él narra que pues el avión iba volando sobre los Andes y estaba muy nublado. En ese momento las aeromesas dijeron a los pasajeros que abrocharan sus cinturones, que atravesarían por una densa nube, pero pues que pues era normal, ¿no? Cuando a él le dicen eso, él mira por la ventana y se da cuenta que estaban sobrevolando muy cerca de las nubes, y pues obviamente por la turbulencia mucha gente se empezó a asustar, y pues ya digamos que preveían lo que posiblemente iba a pasar. Digamos que pensaron que iba a pasar, pero no se imaginaron que de verdad iba a pasar.
Se indispusieron y...
Exacto. Ya al momento que el avión pues pierde altitud, inicialmente pues perdió las alas. Luego rodó pues bastantes metros perdiendo la cola. De hecho, creo yo que el avión quedó esparcido por toda la montaña. Y ellos tuvieron que pues hacer un recorrido porque... buscaba la manera de volverse a comunicar pues con la torre de control para que lo rescataran, y pues obviamente por la zona, por la neblina, cuando pasó el equipo de rescate, pues no lograban verlos.
Y es que fue un impacto progresivo, o sea, comenzó con las alas, con la cola, la gente que también se vio, o sea, los que estaban atrás
se quedaron volando,
o sea,
fueron los primeros en morir, de
total,
hecho,
yo
entonces...
Sí, la verdad.
Exacto. Sí, pues si usted me permite, me robó dos minuticos.
Siga, con todo el gusto.
Diferente a lo que está diciendo Gima, pues yo, bueno, voy a tratar de explicar un poquito lo que fue la causa del accidente, porque después de leer varios artículos, ver varios documentales, pues realmente se llegó a la conclusión que fue una falla humana, ¿no? Uh-huh. Porque el piloto, él hizo un recorrido, digamos que, para que me entiendan, él trató de bordear las montañas.
se alargó, se fue más largo.
Alargó, se fue por otro camino para no coger las montañas porque el avión no tenía como fuerza para alcanzar las alturas que tienen los Andes. Entonces él no previó que en esos momentos habían vientos que lo venían retrasando. Entonces, claro, él hizo un mal cálculo y él pensó que estaba en un punto y giró.
O sea, por hacer más hizo menos.
Haz de cuenta que tú no conoces Bogotá y vienes por la 80, desde la Caracas, vienes buscando la 1 minuto. Pero en vez de voltear por la Boyacá, volteas por la 68, te pierdes.
Hace toda una vuelta. Entonces, para
algo parecido. Él pensó que ya estaba en cierto punto y giró. Pero cuando él giró, no se dio cuenta que se estaba entrando hacia las montañas. No estaba cogiendo el rumbo que tenía. Y como era un día muy nublado, pues obviamente ellos no veían lo que estaba por debajo. Cuando descendieron a buscar ya, como digamos ya Curicó, que era el sitio donde ellos tenían que llegar y pasar, pues se dieron cuenta que al descender las montañas, pues al descender las nubes, perdón, pues se dieron cuenta que lo que tenían alrededor era montañas.
Además, tengamos en cuenta que eso fue hace 40 años. La tecnología, por ejemplo, que tienen hoy en día los aviones, es como para prevenir precisamente este tipo de cosas, que se pierda la conexión, o porque puede pasar cualquier cosa y más en territorios como este.
No, y mira que la aerolínea que ellos contrataron, ellos en total hicieron un total de 78 aviones, de los cuales 23 se accidentaron en tragedias de ese tipo.
Pero ese es un mal pronóstico.
Bueno, sí. Y también estoy mirando en el documental que estos aviones tenían fallas en potencia.
Exacto.
Entonces,
esa fue cuando, la razón por la que
cuando el capitán intentó volver a ascender, ya el avión ya no le dio.
No, claro, ya él bajó las nubes y se vaya, tiré la montaña por encima. Entonces, lo único que pudo hacer es... Entonces, ahí es cuando entran como muchos dilemas, ¿no? Y entonces aquí es cuando yo como que quería entrar como en ese tema. Porque uno ve la película y hay como muchos puntos a resaltar, ¿no? Porque es que una cosa es contarlo y otra cosa ya es como vivirlo más de lo que ellos vivieron, ¿no? Hay puntualmente un documental de History Channel, ellos que cuentan y es contado por los sobrevivientes día a día lo que fue la tragedia. Y ahí digamos que como que toca malas fibras, ¿no? Y entonces como que lo lleva a uno a sacar esas conclusiones. Lo que yo les decía al principio, bueno, si realmente fue un milagro o fue una tragedia. Entonces, digamos, tragedia para los que...
Tragedia por lo que pasó, ¿no?
Y un milagro por los que no sobrevivieron.
Y milagro pues por la gente que logró sobrevivir, porque fueron 72 días, si no estoy mal, sin conexión, sin alimentación y prácticamente sin ropa porque pues, iban preparados para ese clima.
Claro.
Pues yo pienso que aquí es un claro ejemplo de que la esperanza es lo último que se pierde y que la voluntad del ser humano supera los límites. Aquí nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo que podemos perder y de lo que... O sea, valoramos más las cosas que tenemos y las personas que nos rodean.
Creo que la perspectiva de ellos cambia. O sea, los que vivieron eso, digo yo, partiendo también todos los testimonios, ven la vida diferente a,
claro, totalmente.
A como tal vez nosotros lo vemos, porque la experiencia los llevó a eso, a valorar mucho más las cosas que tenían.
Sí, de hecho, este personaje, Roberto Canessa, creo que todavía vive.
Solamente ha muerto uno. Hoy en día
es un gran cardiólogo.
Ah, sí, también.
Porque debido a esto, pues, digamos que lo motivó para seguir salvando vidas. Porque... cuando pasó el accidente, él estaba empezando a estudiar medicina. Y digamos que esto como que lo motivó a seguir más adelante y a seguir salvando vidas, en especial las de los niños.
Exacto. Y que ese mismo suceso lo llevó a, mejor dicho, de la teoría a la práctica. Ayude a salvar a las personas y que eso le quedó en el corazón también.
Sí, y aparte que pues, o sea, todavía no tenía mucho conocimiento y sin embargo él buscó la manera de ayudar a todos los que pudo.
Sí, claro. No, y es que ante esa situación... complicado, ¿no? Bueno, y otro de los puntos que yo quería tocar, bueno, aquí se tocan muchos puntos, el tema de la supervivencia, la perseverancia, y otro de los puntos que ustedes nombraron al principio, el tema del canibalismo. O sea, el término canibalismo, bueno, si ustedes lo buscan es cuando el acto de que, bueno, que matan por el gusto a consumir la carne humana. El término que ellos usaron para lo que ellos hicieron en la montaña fue antropofagia. La antropofagia es consumir tejidos humanos, pues ya sea por predación de los animales que matan a la persona, pero más no es canibalismo, ¿no? Yo creo que uno de ellos en algún documental lo decía, canibalismo es cuando tú matas por...
Pues sí, exacto, como por placer.
Por el placer y del consumo humano, ¿no?
Pero uno ve también aquí los medios amarillistas del momento, porque ellos tildaron ese acto de canibalismo. Yo recuerdo haber visto precisamente los titulares de las notas cuando lo rescataron. Y acudieron al canibalismo, aquí explican el porqué. Bueno, comienzan a jugar también para que la gente les lea, ¿no? Pero pues,
para atraer lectores.
Claro. Pero vemos que fue algo más allá, más que el canibalismo como tal, era... Bueno, ¿qué más comemos? O sea, o nos morimos acá, porque ellos mantenían la esperanza de que vinieran, o sea, que los encontraran.
O sea, de hecho, eran muchos equipos de rescate, pero por las condiciones climáticas era imposible. No, que y no ellos
solo eso, no solo eso, sino que el piloto antes de estrellarse, él dio una ubicación mala. Entonces, en donde ellos estaban, imposible. Nunca los fueron a buscar. Aparte que ahí se ve en los documentales que el fuselaje que quedó era blanco, se confundía con la nieve, era muy difícil verlo.
Exacto.
Bueno, otras cosas que yo veo, yo vi la película hace mucho tiempo, la verdad, pero volviéndola a ver y volviendo a tocar esos temas, hay cosas que le tocan a uno, ¿no? Por ejemplo, yo destaco mucho lo que la labor, el papel que se peñó aquí Nando Parrado desde el comienzo, ¿no? Porque él en su relato, desde que está en el avión, como cosas de destino, ¿no? Como cosas de Dios, él estaba con su compañero y el compañero le dijo... Déjame en la ventana porque yo quiero ver.
Ah, sí.
Él dice, él lo dice, son esos momentos en los que se decide quién vive y quién muere. Porque el donde no hagan esos cambios, el que hubiera muerto es él.
Exacto. Hubiese sido el primero que sale.
Y sí, y estaba como, sí, como cosas para cumplir esa misión. Aparte, después del accidente, él quedó en coma.
Ah, sí, también.
Un médico relató que para el tratamiento hoy en día de ese tipo de traumas, lo más efectivo es el frío. Y como cosas de la vida lo dan casi por muerto y lo dejaron en donde recibía más frío. Entonces, también como cosas del destino, ese frío le ayudó a recuperarse a él.
Pues yo pienso que son más como cosas de Dios. Porque, digamos, todo tiene como un plan y eso. Y no solamente en una película, sino, digamos, en la vida de uno cotidiana. A veces uno, no, tengo pensado irme por aquí, pero mejor me voy por acá. Y resulta que si donde me hubiera ido por aquí, pues hubiera pasado tal cosa. Digamos, esos son como los planes de Dios, diría yo.
Sí, que no fue casualidad realmente, pues. Uno dice, pero Dios, ¿cómo es tan malo que los hace pasar por eso? Pero
todo tiene su propósito.
Todo sí, tiene su exacto. propósito y acá ellos encontraron el propósito también de su vida, porque eran jóvenes, 20, 21 años tendrían.
No superaban sí. los 21 años.
Eran. Por eso, eran jóvenes como nosotros.
No, y volviendo a Nando, pues precisamente fue la determinación de él de querer salir de allá. Que fue que lograron sobrevivir y sumado a eso la hazaña que hicieron.
Y que habla en muchas entrevistas, que siempre para adelante, siempre para adelante, que realmente ya en ese punto era porque mirar atrás, o sea, si me muero, por lo menos morir yendo hacia adelante y claro. buscando la solución a esa tragedia.
O sea, nunca perdió la esperanza de nada, o sea, jamás se rindió.
No, nunca.
Bueno, precisamente Nando Parrado tiene un par... de zapatitos que la mamá le iba a dar a sus nietos. Entonces Nando Parrado se va en su búsqueda hacia Chile y le deja el otro zapato a Carlitos Páez. Le dice, cuando yo vuelva voy a regresar con ayuda. Y efectivamente como que se vuelven a encontrar el par de zapatitos y es muy...
Sí, él dice, te prometo que
voy a regresar con ayuda.
A buscar el par y con ayuda.
Sí. Así es como lo dicen mis compañeros Roberto y Nando, fueron los responsables de este feliz desenlace pues de esta historia. Se embarcaron en una travesía a pie a través de los Andes buscando pues la ayuda y lo consiguieron. Mas sin embargo él no se considera un héroe, sino solo un luchador y un agradecido de haber sobrevivido a esta terrible tragedia.
Y vemos el apoyo moral, o sea, moral, de ánimo, porque yo digo que también el ánimo puede hacer que te deteriores más rápido. O sea, la gente estaba perdiendo la esperanza, ya se estaban literalmente echando a morir.
Claro. Exacto, porque, digamos, él mantenía como la esperanza de que la ayuda va a venir, no se preocupen. Veían los aviones que pasaban por un lado y pensaban que los veían y mentiras, que no seguían derecho. Pero entonces él mantuvo como esa llama viva todo el tiempo.
Aparte de que todo el tiempo tenían cosas en contra, como lo decía... Mauricio, la parte del avión era blanco, no lo veían. Aparte las tormentas de nieve, las avalanchas,
las avalanchas.
Sí, de hecho tuvieron una avalancha de nieve.
Sí, y que también así, le costó la vida a otro, grupo de sobrevivientes que quedaban.
Y solo el hecho de, por ejemplo, a mí me impactó lo de la radio, que dijeran, no, cancelamos la búsqueda, no sabemos por dónde.
Claro.
Y que ellos estuvieran ahí diciendo, no van a seguir buscando, ¿qué hacemos? Si ellos no nos vienen a encontrar, entonces ya morimos. O sea, muchos pensaban así, y nuestros protagonistas precisamente decían, no, o sea, no, no puede ser así.
Como dice el dicho, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma no va a la montaña.
Bueno, ya yendo a la montaña, pues vemos que ellos iban como muy de relajo, entonces tuvieron que improvisar un saco para dormir, para toda esta travesía que iban a vivir de salir a buscar el norte.
Sí, vemos diferentes técnicas y cosas ingeniosas que les tocó. ¿Cómo nos arropamos? ¿Por qué no tenemos esto? ¿Cómo racionamos la comida? ¿Cómo hacemos?
Otra cosa ingeniosa que ellos inventaron fue, ya para no caminar más, coger como una parte del avión, como una patineta o...
Sí, como para deslizarse, sí. Un esquí, un...
Ajá.
No, pero y usaron los, como los asientos de los del avión para caminar sobre el hielo y pues para que no se les congelaran los dedos de los pies.
Exacto, y que en medio también de eso uno los ve divertirse, o sea, uno dice, pero ¿a quién piensa divertirse en este momento? ¿Pero qué más podían hacer?
Pero teniendo en cuenta que eso es como la película, porque yo pienso que ya la situación como tal pues es mucho más fuerte.
Pues sí, en claro. Parte.
Hay una frase que lo dijo uno de ellos, no recuerdo quién fue. Dice que en ese momento las personas no cogen coraje, sacan el coraje que realmente hay en ellos. Y yo lo que, o sea, una de las cosas que de toda esta tragedia o este milagro fue la profecía que hicieron Roberto y Nando. Porque ellos lo único que tenían claro era que hacia cierta dirección
estaba Chile.
Era lo único que sabían porque ni siquiera sabían dónde estaban. Y ellos decidieron. Y ellos pensaban que cruzando cierta colina ya iban a encontrar Chile. Y se encontraron con quién, no, encontraron más y más montañas. Y lo único que quedaba era seguir adelante. Así se quedaran por el camino.
Caminaron como 10 días, ¿no?
10 días, sí, caminaron 60 kilómetros. Pero 60 kilómetros, tú recorres 60 kilómetros en una línea recta es diferente a tú subir montañas y bajar montañas.
Ahora, pero mi pregunta es, ¿ellos llevaban como comida humana durante ese trayecto?
Sí, de hecho, sí,
ellos llevaban provisiones.
Sí.
Que ya después de que lograron empezar a bajar la montaña, obviamente ya empezó a subir la temperatura y pues esa comida se les dañó.
A mí me parece como tan conmovedor cuando ellos van a partir hacia buscar la ayuda, que llegan y le empacan, así como la mamá le hace a uno que le empaca la lonchera y así ellos le empacan los pedacitos de carne.
Y la bendición.
Bueno, pues sí. Digamos que esa película, bueno, personalmente más que la película, el documental que les digo, digamos que la película da un pequeño, no entra al detalle de ciertas cosas que realmente como que tocan más la fibra humana y como que, como ellos mismos decían, hay veces las personas no valoramos lo que tenemos y a veces la vida es tan, tan simple y se puede conformar como tan poco.
Y creo que lo que rescatamos nosotros acá es la historia. La historia, a pesar de lo que tú dices, de que faltan detalles y cositas, si ustedes de pronto están esperando un nivel de producción muy alto, como el tipo de películas comerciales que solemos disfrutar, pues no lo van a encontrar así. Van a ver cositas en los efectos que obviamente no son tan chéveres para algunos, pero los invitamos a que se queden con la historia y que complementen eso que vieron con los documentales, con todos estos daticos que les hemos venido dando.
Exacto.
Pues también hay que tener en cuenta la época, que no es tan avanzada, no había tanta tecnología tan avanzada como ahora, pero pues aún así hicieron un muy buen trabajo.
Bueno, ya para cerrar esto y la gente dirá, bueno, pero ¿qué pasó con, bueno, si ellos lo rescataron después y no sé qué? Ellos volvieron muchas veces después al sitio, ¿no? Después del rescate, bueno, una de las cosas que cuando lo rescataron, ellos de inmediato no admitieron que habían consumido carne humana, fue con los días.
Y que tampoco volvieron a viajar en avión, yo creo que después de cierto
tiempo. Pues después de cierto tiempo,
o sea, después de cierto tiempo, yo no me voy en avión.
Después del rescate, pues ya el avión lo incineraron, los cuerpos pues los enterraron y de hecho hay una cruz, un monumento ahí sobre la tumba de todos ellos.
Le hicieron la debida.
Sí, y es un lugar pues, sí, entre comillas turístico, porque la gente va allá porque quiere ver el sitio de la tragedia y todo.
De hecho, Roberto Canessa, cuando iban en esta travesía a buscar a Chile, ve como una carretera, una vía. Bueno, Y Nando Parrado le dice, no, no es posible que acá haya eso. Y efectivamente, a 30 kilómetros de donde ellos estaban, había un hotel.
Sí, pues son cositas que, pues que es mucho, mucha...
Mucho donde tomar.
Mucho
donde
tomar, hablar. Muchos conceptos, sí. Entonces es realmente una historia muy, muy impactante y aparte cautivadora y bueno, de admirar, ¿no?
Y que los invitamos a ver para que también ustedes nos cuenten en los comentarios qué les pareció la película y qué creen que... ¿Qué significa esta experiencia de vida no solo para ellos, sino también para nosotros?
Total. ¿Qué enseñanza nos deja a todos, no?
Exacto.
Amar como nos besamos, no he vuelto a besar. Quiero decirle que tengo valentía para escribirle. Y sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy que no lo olvidé, que siempre la amé.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto.
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
Break News.
Bueno, nos vamos con nuestros recomendados de la semana. Paola, ¿qué nos tienes para hoy?
Hoy les tengo La Tabola Santa.
¿Qué es eso?
Por Dios, un cineclub, Mauricio, tienes que conocerlo.
¿En dónde?
Uy, ¿dónde?
Bueno, les tengo la producción que tiene para esta semana. Se llama Los Viajes del Viento. ¿Alguno lo ha visto?
No.
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 Conozco
no
otros vientos, pero no.
Bueno, la invito a conocer estos, Pau. Creo que es una producción colombiana que se va a presentar en 2 de agosto. De 4 a 6 de la tarde y presenta películas clásicas del lugar especial y artístico para despertar todos tus sentidos. Super. Además cuenta con galería de arte, eventos especiales y corporativos, restaurantes y mucho más.
Fernanda, ¿qué nos traes en esta ocasión?
Pues yo les quiero comentar que este lunes, tras saber que Setche Beats está en conversaciones para aparecer en la película de Hollywood Reports. Confirman los rumores y asegura que Robert De Niro está también en negociaciones. Sobra decir quién es Niro, ¿no? Y es que con 2 Oscar en su estantería, gracias a sus trabajos en Toro Salvaje y en El Padrino, parte 2, pocos hay que no conozcan su nombre o su rostro.
La película de la que habla Fer es Deadpool 2, para que esa es la información que ha confirmado The Hollywood Reporter.
Interesante. Bueno, ¿yo qué les traigo? Antes de la nota, una pregunta. Nos va a hacer una serie de nombres y ustedes me dicen en dónde los identifican.
Vamos a ver.
No, Paola Ricaute.
Vamos por favor.
Eso va más que todo para Paola Ricaute.
Sí, sí.
Si yo les digo Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillian.
Familia.
Guardianes de la Galaxia.
Correcto. Pues sí, precisamente, no sé si ustedes supieron la semana pasada lo que sucedió con el director James Gunn.
Sí, para que no suene feo, lo echaron.
Lo fueron, como se dice popularmente.
Lo fueron, su merced.
Pues sí, la semana pasada fue despedido James Gunn de la producción de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que está próxima a producirse. Y todos supieron por qué fue, ¿no?
Sí, por unos tweets polémicos que él había colocado hace 8 años. Digamos que él se refería con un humor sarcástico a ciertas situaciones sexuales, contextos en Estados Unidos. Pues obviamente estos tweets fueron encontrados por los duros de Marvel
y
no les pareció. Y con toda la polémica que ha habido respecto a este tipo de temas, donde estábamos intentando lo de la igualdad y todo este tema, entonces la verdad no fue muy bien recibido y mejor no fueron.
Pues precisamente, referente a esos tweets, pues los protagonistas de Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y 2 mostraron su apoyo al director y se manifestaron. Aunque ellos, bueno, pusieron su voz de apoyo, no de protesta, de apoyo en todas sus redes sociales. Aunque ellos se manifestaron que, pues, que no están de acuerdo con estas bromas, pero que igual ellos conocen muy bien al director y saben que es una buena persona. Y que además, pues, esto pasó hace mucho tiempo y en su momento él se retractó.
Exacto, y fue 8 años.
Entonces, 8 años. Cuando Disney lo contrató, él en su debido momento, pues sí, presentó excusas por esos tweets. Y pues bueno, casi 10 años después vienen a salir nuevamente la luz. Todo tiene como su trasfondo ahí que no nos han contado del todo, pero bueno. Ahí está el apoyo de todos los actores de esa franquicia.
Yo la verdad me asusté con ese comunicado que ellos sacaron. Yo dije, no, ahora van a salir todos de la película, ahora con quién van a contratar. Ah, sí, aquí fue. Pero exactamente, el contexto fue totalmente diferente.
Así que pilas, chicos, a cuidar sus hojas de vida.
Y todo lo que
es importante, pilas con lo que comunican. Borren en redes sociales. Las redes sociales hoy en día son muy delicadas.
Exactamente. Sí.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Y bueno, de esta manera damos fin a nuestra temporada de películas basadas en hechos reales. Aunque hay muchas películas muy buenas que cuentan tragedias, que cuentan amor, tratamos de escoger como las más relevantes, digamos un poco que no son tan conocidas, como para dar énfasis en ellas, ¿no? Pero de igual manera invitándonos a que hay muchas películas muy interesantes, historias que no se conocen. Y pues bueno, los invitamos a eso, que conozcan esas historias.
Cada día esperándote, imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él. Yo todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto tengo que esperar para que seas feliz y no llores cuando tu sonrisa está brillando.
Bueno, y entonces de esta manera, bueno, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Cómo se sintieron con el tema?
No, la verdad, yo quedé fascinada con el tema.
Enganchado, quedó uno enganchado y como que quiere seguir.
Exacto, y por la misma temática de basadas en hechos reales.
Sí.
La película es súper buena y por supuesto invitarlos a que no se la pierdan. Si le quieren revivir, pues pueden escuchar este programa y de paso pues verla por su red favorita.
Correcto. Y hablando de programas, pues sí, invitando a todos nuestros oyentes, como siempre, a que escuchen este programa y todos los que hemos hecho en la plataforma de Uniminuto Radio VD, en nuestra cuenta de Instagram, que lo encuentras como @cinemapodcast. Y pues bueno, invitándolos a que nos escuchen, dejen sus comentarios y sugerencias de contenido. Quédate con Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Manuel Turizo, KCOB, KCOB, Julián Turizo,
la sangre y la tinta nos une,
la industria y...
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.